con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La jefa de la diplomacia europea confirma contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución a la guerra de la que en este sábado se van a cumplir 3 semanas. Anuncio que ha realizado Kaya Kallas minutos antes de que comenzase la reunión del Consejo Europeo, donde preocupa la escalada del precio del gas y del petróleo. Hasta Bruselas nos vamos, Olga Rodríguez.
Kallas ha afirmado que el conflicto en Oriente Medio necesita una salida, sobre todo tras los últimos ataques de Irán a infraestructuras energéticas en Qatar. Se está creando más caos y está claro que necesitamos una salida y no una escalada. Por ello he tenido contactos diplomáticos con Irán para encontrar diferentes soluciones, ha dicho la alta representante a su llegada a esta cumbre. Kallas también ha explicado que durante la reunión se intentarán buscar opciones para asegurar el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz. Está previsto que los 27 tengan un almuerzo con el secretario general de Naciones Unidas. La Estonia ha reconocido que ya hay problemas para el comercio de petróleo, pero también para el de fertilizantes.
Sobre el terreno siguen aumentando los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico. Ataques sobre los que 12 países de la zona piden que cesen de inmediato. Sandra Senjo.
Arabia Saudí ha denunciado bombardeos contra refinerías en el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo y en Riad. El país ha interceptado un total de 5 drones en las últimas horas. Qatar también ha vuelto a informar de ataques iraníes contra su infraestructura energética. Su gobierno subraya que Irán ha cruzado líneas rojas y exige una desescalada del conflicto. Por su parte, Kuwait también ha registrado ataques con drones contra 2 refinerías. Después del ataque de Israel a uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, el iraní de Parsur, Donald Trump ha asegurado que ni Estados Unidos ni Qatar han estado involucrados. En paralelo, en Gaza, el paso fronterizo de Rafah ha abierto por primera vez desde el inicio de la guerra. Además, Irán ha ejecutado a los 3 primeros condenados por las protestas de enero, que causaron la muerte de más de 3.000 personas según el régimen. Una cifra que organizaciones de derechos humanos elevan a 7.000.
La borrasca de alto impacto Teresi ya está sobre Canarias. En las últimas horas se han registrado 100 de incidencias, pero ninguna de ellas de gravedad. Se espera que a partir del mediodía la situación empeore con más viento y con más lluvia. En pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra Gustavo de Dios.
Lluvia que ya está comenzando a caer en una de las zonas previstas, el sur de Tenerife. Este punto está en la previsión y al ser una zona muy poblada es donde se han concentrado muchos de los recursos en esta isla. Nieva hasta ahora en la zona alta de Tenerife y en La Palma. Hasta ahora todas las incidencias han estado centradas en pequeños desprendimientos, más de 90 llamadas al 112 con cuestiones de este tipo y las clases suspendidas en 4 de las 7 islas. Mañana en todas. Tirís no se marcha, en todo caso, hasta el domingo. Estaba ser una borrasca larga.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Champions tendrá un semifinalista español, Daniel Asenjo.
Barça o Atlético de Madrid, uno de los dos estará entre los 4 mejores de Europa. Azulgranas y rojiblancos se vuelven a ver las caras esta temporada en una eliminatoria tras la semifinal de Copa. Entonces sí puso el equipo madrileño, pero Griezmann sabe que en Champions será todavía más complicado.
Bueno, sabemos que va a ser un encuentro, 2 encuentros muy difíciles. Habrá que no hacer el partido que hicimos en la vuelta ahí y habrá tiempo de prepararlo bien.
Y en el Barça quieren resarcirse, el vestuario lo tiene claro, hablan Fermín López y Gerard Martín.
No, al final no hay revancha en esto al final, pero es un rival difícil, sabemos que ya lo que pasó en la Copa del Rey, que nos eliminaron, hemos aprendido de ello y si toca con ellos ya sabemos lo que tenemos que hacer, estamos preparados y seguro que le daremos la vuelta.
Tenemos ese puntito extra de ganas, sí. Sabemos que será duro, pero bueno, confiamos en nosotros.
El partido de ida el miércoles 8 de abril en Barcelona, la vuelta el martes 14 en el Metropolitano. Y en el otro lado del cuadro, el Real Madrid. Los blancos se van a enfrentar al Bayern de Múnich. El primer partido el martes 7 de abril en el Bernabéu, el miércoles 15 en Alemania. Y hoy es el turno de la Europa League a las 7:45. El Celta busca los cuartos de final en Lyon con la eliminatoria empatada. Y a las 9 el Betis recibe al Panathinaikos, obligado a remontar el 1-0 de Atenas. Más de cara lo tiene el Rayo en la Conference. A las 9, los vallecanos defienden el 1-3 de Turquía ante el Samsunspor. Toda la jornada europea desde las 6:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital con cielos despejados y temperaturas con pocos cambios, con máximas de 20 grados y mínimas en torno a los 7. En las carreteras, un accidente complica la entrada por la 4 en Pinto y está generando hasta 3 kilómetros de retención. También hay retenciones de entrada por la 5 en Alcorcón y en la M40 en el barrio de La Fortuna, sentido A6, y en Coslada, sentido A2. En las calles de la capital, tráfico más tranquilo, con algo más de intensidad en O'Donnell y Avenida de América, y también en Goya, en sentido centro. Hay circulación lenta en la Avenida de la Memoria, de Bermúdez y José Abascal, también en los bulevares Gran Vía y el Paseo de la Castellana. Por lo demás, la Policía Nacional y la Municipal de Madrid han detenido a un fugitivo buscado internacionalmente como autor de un doble asesinato cometido en Honduras en 2022. El detenido fue localizado en una vivienda del distrito de Puente de Vallecas. Escuchas Herrera en COPE.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatches, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11 y 7 de la mañana, son las 17 en Canarias y hoy es jueves, es 19 de marzo. Tengo el gusto de saludar a un viejo amigo al que tanto estimo y tanto admiro en la medida de lo que vale, que es mucho, que es don Jaime Mayor Oreja. Don Jaime, muy buenos días.
Buenos días, y que se mejore, que sé que tiene también sus días de Semana Santa antes de que llegue.
Sí, yo estoy pasando una pequeña pasión, de alguna manera, pero bueno, todo sale para adelante. Cuando usted escribe un libro que se llama Una verdad incómoda, ¿asume que es usted un hombre que dice cosas incómodas?
¿Qué he dicho? Cosas incómodas. Ya no digo cosas incómodas porque al final ya no estás en la vida política, ¿no? Pero sí, es un conjunto de verdades incómodas, pero han sido tantas las mentiras o los relatos que hemos vivido que me parecía que era mejor singularizarlo y que el resumen fuese una verdad incómoda que me ha tocado en ocasiones decir y hacer.
El mensaje de fondo, por lo tanto, ¿a través de qué se articula? ¿Cuáles son los ejemplos que pone usted para hablar de la verdad incómoda?
Por ejemplo, una verdad incómoda es que no hemos derrotado a ETA. ETA es presente y futuro, porque ETA, lo que hemos hecho con ella es pactar con ella un proceso. Pactó el PNV con la autodeterminación de fondo, los catalanes lo hicieron también, Zapatero pactó con ETA un proceso, y entonces esas tres treguas trampas hacen que ETA vaya a gobernar a la luz del día el País Vasco y Navarra en los próximos meses o años.
¿A través de la formación de Bildu?
Bildu es que Bildu no existe, como no existió nunca Herri Batasuna ni Batasuna. El único proyecto real es ETA. Por eso no son herederos de ETA, es ETA. Lo que pasa es que ETA decidió que había que apoyarse en un proceso que ha cambiado al Partido Socialista de arriba abajo. La metamorfosis, la transformación no es de ETA, es del Partido Socialista. Ellos han dejado de matar, pero fundamentalmente ellos esencialmente no han cambiado en su naturaleza, que es un proyecto político pues de destrucción de las bases de una sociedad occidental y de España, por supuesto.
Claro, los propósitos de ETA que ellos recogían en sus proclamas era el socialismo autogestionario, la ruptura del País Vasco de España y una... Bueno, pues por lo que mataban, decían ellos. Eso dentro del esquema ahora mismo político de España es muy difícil llevar a cabo. Es decir, no se va a separar el País Vasco de España. Y sencillamente porque yo creo que la mayoría de gente no quiere, para empezar. Pero aparte de eso, porque no puede. Y segundo, el socialismo autogestionario vaya a convencer a los vascos de eso. O sea, realmente tendrá que buscar otras cosas, ¿no?
Bueno, ya va a encontrar algo, que es el poder. Yo creo que el objetivo de ETA siempre ha sido el poder. Ellos laminarán al Partido Nacionalista Vasco porque lo detestan. Ellos pactaron con el PNV, pero porque nosotros no quisimos pactar en el año 97 y 98, ETA quiso abrir un proceso de paz con nosotros y no lo consiguió. La comunidad se ha elegido el año 98, hizo o trató de hacer lo mismo y dije que no, dijo que no el gobierno, pero evidentemente luego lo hicieron los socialistas. Un proceso que al final siempre estos procesos son siempre lo mismo. Paz para la sociedad, no matan, poder para los terroristas. Esa es la preocupación. A mí me parece que el balance de la democracia española del 2026 sea que el poder lo tiene ETA, aunque se haya desviado, digamos, de algunas afirmaciones que hicieron, no es razón de esperanza. Es decir, es un motivo de preocupación que ETA gobierne, que tenga el poder, porque ETA fue la única organización que se opuso a lo que hicimos los españoles en la reforma democrática.
¿Cree usted que en esa asunción del poder va a contar con la colaboración del Partido Socialista?
Por supuesto. Es decir, el proceso va a mantenerse, aunque pierda el poder en España. Y si pierde el poder en España, Dios lo quiera, Sánchez, en el año 2027, ese frente que han articulado en estos años, que ha tenido su Guadiana cuando llegó Rajoy, pero estaba enterrado, pero estaba preparado para salir cuando ganó el 2018, ese frente se va a actualizar en el País Vasco, en Navarra y en Cataluña. Allí van a seguir manteniéndolo, como supuestamente dirán que la extrema derecha ha ganado en España. Haga lo que haga el PP, acuerde con Vox gobierno, acuerde con Vox pactos parlamentarios, la extrema derecha habrá llegado a España. Eso les permitirá actualizarse, refugiarse en esos territorios y esperar que ese gobierno dure poco tiempo, porque es un gobierno donde no hay cohesión. PP y Vox no parecen cohesionados, entonces esa será su apuesta y a lo mejor hasta se mantiene Sánchez. Si puede, al frente del Partido Socialista, pese a la derrota, porque lo importante para ellos será mantener el proyecto, el proceso. Por eso no tenemos que nosotros obviar la dificultad que tenemos en el futuro, aunque ganen en el gobierno los partidos de la derecha.
Usted afirma en el libro que hay tres momentos que cambiaron el rumbo de la España moderna. Cuando el PNV se abrazó a ETA en el 98, como me decía. La movilización del PSOE ante la mayoría del PP en el año 2000, buscando aliarse con ETA. Y el cambio definitivo llegó con el 11M. Usted asegura que no fue un atentado islamista, que se hizo para cambiar la dirección de política de España.
Sí, lo digo, pero vamos, fundamentalmente lo que insisto es que el PNV pactó la autodeterminación, los catalanes también, y Sánchez pactó un proceso. Entonces, eso significó que hubo dos miedos, uno del PNV y otro de la izquierda. Y en el miedo de la izquierda es evidente que tiene su sumum, después de la guerra de Irak, después del Chapapote, en el atentado del 11M. El 11M es un atentado que yo he dicho siempre, no hoy, lo dije ese mismo año, en verano, en la Universidad Menéndez y Pelayo, en el Escorial, porque tuvo lugar en el Escorial aquella reunión, que el atentado era para cambiar la dirección de España. Que habían participado elementos islamistas, pero para cambiar la dirección de España. Y en el libro lo que hago es relato dos versiones que me dieron, dos explicaciones, dos ministros del interior, el francés y el marroquí. El año 96, Jean-Louis Debré me dijo que escogiera Francia o Ángel Guerrero, porque Ángel Guerrero representaba una red que operaba en Francia y que había distorsionado la posición del ministro del interior. Y en segundo lugar, Disbarri me dijo que aunque nosotros no lo habíamos hecho bien en las Azores, según él, pero que el atentado era de servicio secreto, pero como los había creado él, los servicios marroquíes, que era imposible que fueran ellos, y siempre me dijo mirar a otro servicio de otro país vecino. Quiero decir, son dos testimonios, no es mi testimonio, es el testimonio, y yo solamente he dado un criterio. Es decir, ETA no podía despedir a Aznar en aquella legislatura que había ilegalizado Herri Batasuna, que había encerrado un periódico como Legin, que habíamos articulado múltiples estructuras sociales sin un petardazo. Entonces, que ETA no actuase el 2004 era raro. Él sabía que se iba a producir ese atentado. Y está claro que es la razón por la que no actuó.
Si las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA en el 2004 no se hubiesen realizado, ¿hoy estaría la banda terrorista en las instituciones? O sea, ¿cuál habría sido la alternativa a aquel pacto?
Bueno, yo creo que hubiese sido, en mi opinión, la derrota de ETA desde el punto de vista policial. Porque ya se estaba demostrando que se estaba derrotando a ETA. El problema de ETA en los años 70 es que parecía una organización invencible. Sin embargo, en el 2001, 2003, ya sabíamos que se podía vencer. Y por eso ETA se abrazó al PNV, por eso quiso pactar con nosotros primero, porque ella creía que ya había terminado su momento. No sé qué hubiese hecho, eso es política ficción, si no hubiese hecho el acuerdo con Zapatero. Lo que sí creo es que eso para España, es, en mi opinión, en mi concepto, es un riesgo. Por eso nosotros no lo quisimos hacer, porque ¿esto en qué termina? ¿En la autodeterminación de los pueblos de España? Porque la paz seguirá probablemente, pero ¿cuál es el final? Esa es la razón por la que los socialistas dijeron que ellos sí que creían que podían hacer ese proceso. Yo no creí nunca que ese proceso fuese posible, porque yo creo que al final ETA tiene una capacidad y siempre tiene la amenaza de la muerte.
Es decir, que podríamos encontrarnos en unos años con una España dividida, yo no sé si una república federal o una federación de repúblicas, que no es exactamente lo mismo.
Sí, bueno, yo creo que si se mantiene en el gobierno lo que hoy tenemos, todo puede pasar, absolutamente todo. Lo va a contaminar todo y va a terminar con la independencia de los otros poderes. No nos va a llevar como nos ha llevado al abismo, no, nos va a llevar al fondo del abismo. Por eso es tan importante el relevo, la sustitución, PP y Vox, eso es una mayoría que yo llamo natural, en el sentido de que era lo que decía Fraga el año 82 cuando se refería a la UCD, a mi partido y a Alianza Popular. Quería hacer la mayoría natural, la tenía González. La mayoría natural del 1982 era de Felipe González. Pero hoy es una mayoría natural gracias a Sánchez, gracias a Zapatero, que puede y debe gobernar. Entonces, para mí es por eso es tan importante que llegue una alternativa, pero sabiendo que se ha montado tal proyecto, tal engranaje en esa izquierda, esas izquierdas, ETA, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, que lo vamos a tener enfrente, aunque alcancemos el poder. Si no lo alcanzamos, si lo alcanzan otros el poder, pues es evidente que todo puede pasar. Nos acercaremos a la República Confederal, a la autodeterminación, a un sistema más totalitario que democrático.
Claro, ¿y qué es lo que, por dónde debe empezar un nuevo gobierno para restaurar esta España concreta?
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el futuro gobierno es más duro que lo que tuvimos que hacer el año 96 desde el PP, que fue sustituir al felipismo. Es más duro que lo que tuvo que hacer Felipe González el año 82 cuando sustituyó a la UCD. Y es tan difícil o más que lo que tuvo que hacer UCD para hacer una primera transición democrática. Porque esto es desandar la segunda, porque la segunda ya ha andado. ya ha tenido sus efectos, ya ha dado una financiación singular a Cataluña, ya ha producido un cuadro de leyes que no tenían que haberse producido en España. Pues yo creo que lo que hace falta es que haya con claridad un calendario de reversión de lo que ha avanzado la segunda transición. No es fácil, pero tendrán que tener capacidad de hacerlo. La ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica deben durar 48 horas. La financiación singular, destruyendo lo que es el concepto de la solidaridad de España que ha llegado con Cataluña, tendrá que durar 48 horas. Y luego tendrá que haber un programa de reversión de ese proyecto que ha sido el que han llevado a cabo ETA, Esquerra Republicana y Partido Socialista. Sumar y Podemos ya ha sido subsumido por el Partido Socialista, no existe. La extrema izquierda es ya el Partido Socialista de Sánchez y solo tiene la vasca y la catalana. Es exactamente el adversario al que tenemos que hacer frente en los próximos años.
¿Europa permitiría esa división?
No. Los españoles no podemos pedir nunca a los europeos que nos resuelvan los problemas que nosotros no hemos resuelto. El problema de España, esencialmente, es de los españoles. Y sucede que la Unión Europea, si nosotros tomamos las medidas, nos ayudará siempre, como nos ayudó en momentos claves contra el terrorismo. Pero lo que pasa es que primero lo tenemos que demostrar nosotros, que somos capaces de hacer frente a esta pesadilla que tenemos hoy de un frente popular que solo busca la fractura y que además es solo en el fondo un gobierno que ha venido a robar desde el primer momento. Ha sido una organización estructural del robo. Y es evidente que eso lo hemos tenido desde el año 2018, que es cuando el proceso que he descrito ya se hace gobierno. El 2018 ya están en el gobierno, ya llevan 7 años en el gobierno. Entonces significa que hay que revertir muchas cosas.
¿Qué sensación le causa a usted la normalización secular de la sociedad española, no tanto de un laicismo inteligente y respetuoso, sino de la inexistencia de Dios?
Pues a mí me parece que es uno de los gravísimos errores, pero para creyentes y no creyentes, pero hay que vivir como si Dios existiera. Y nosotros hemos vivido de espaldas a Dios desde hace décadas. Nosotros hemos normalizado la ausencia de Dios. Y es evidente que son planos distintos, la fe y la política. Pero no nos acordamos que todas las constituciones democráticas tienen prólogos y preámbulos donde se demuestra un cierto sentido de la trascendencia. Hablan de Dios. No se puede normalizar la ausencia de Dios con la naturalidad con que la estamos haciendo. Son planos distintos. Pero nosotros, yo siempre digo, la fe no se impone, pero no se esconde. Entonces ha faltado una cierta naturalidad en lo que significa la presencia de esta dimensión sobrenatural en la vida pública, ¿no? No se trata de imponer nada, pero se trata de no callarse, no ser cobarde. Y creyentes y no creyentes tenemos que tener un cierto sentido de la trascendencia, tenemos que vivir como si Dios existiera. Aunque no creas en Dios, pero tienes que vivir como si Dios existiera, es decir, con normas y con el respeto a las creencias de los demás.
Cuando se le pregunta al PP por un futuro de gobernanza, suele dejar fuera de la ecuación a Vox, ¿no? Y Vox se retiene a sí mismo utilizando excusas de mal pagador para no formar coalición con el PP en algunos lugares donde los da la impresión, al menos, que los votantes han señalado que deben gobernar juntos. ¿Esta diferencia entre ambos partidos va en perjuicio de una España, del futuro democrático de España?
Sin duda. Yo creo que son dos derechas. Una es una derecha más institucional, también más relativista, y otra derecha más reactiva, es decir, más estridente. Pero forman parte ya de la mayoría natural. Extremeños, aragoneses, castellano-leoneses nos lo han dicho. Y lo van a decir en Andalucía. Esa mayoría que Fraga decía la mayoría natural, pues es evidente que tiene que hacerse gobierno. Pero es que no están para competir los dos partidos. Hasta cierto punto es lógico que lo hagan, pero esa no es su función social. Su función social es la alternativa. Es poder preguntar la pregunta que usted antes, responder la pregunta que me ha hecho, que es: ¿y qué van a hacer ustedes cuando gobiernen? ¿En qué dirección se va a gobernar? ¿Qué proyecto de reversión ustedes van a llevar a la práctica? Eso es para lo que están. Su función social ya es la alternativa, como la función social de la UCD fue hacer la transición a la democracia y el papel del Partido Popular fue hacer la alternativa al Partido Socialista. Y el Partido Socialista tuvo la función social de llevar un gobierno de izquierdas, pero dentro de lo que significa el espíritu de la reforma, España. La función social de los dos partidos, PP y Vox, es la misma. Una alternativa, y lo que tienen que hacer es empezar a dedicar tiempo, porque esas cosas no se improvisan después de ganar las elecciones. Las mayorías electorales no te dan la sabiduría de hacerlo, de saber lo que tienes que hacer. Tienes que trabajarlo antes, con discreción. Probablemente son los dos líderes, no los equipos. Los equipos siempre tenderán a que no se acuerden entre ellos, pero los dos líderes, claro que lo tienen que hacer.
Usted va con este libro, con esta verdad incómoda, con su verdad incómoda, por toda España. Ha estado en Madrid, en Valladolid, en Santiago. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Dónde va?
Bueno, ayer primero de decir que tuve la alegría de presentar el libro con José Antonio Ortega Lara, que fue emocionantísimo el acto y fue un testimonio fantástico. No podía ser mejor la persona que me acompañase, y además con un gran periodista amigo mío, Ernesto Sá de Buruga, que vivió aquellos años con especial intensidad. Estaba con Paco Vázquez también en Santiago. Y el lunes voy a Pamplona y estoy con María Caballero presentando el libro en Pamplona, ¿no? Entonces, estaba yo como las artistas ya en estos momentos, estoy haciendo una tournée, porque creo que debe haber muchos españoles que al menos entiendan de verdad, comprendan de verdad lo que nos ha gobernado y la dificultad del futuro. Pero no para caer en la tristeza, sino fundamentalmente para tomar conciencia de lo que nos ha gobernado, que es mucho más que una sigla de un partido.
Es don Jaime Mayor Oreja, ha escrito una verdad incómoda, testimonio de una época contra el silencio y la mentira. Yo celebro haberle tenido aquí conmigo y le envío un abrazo, como usted sabe, como el de siempre, muy fuerte.
Muchas gracias y feliz Semana Santa, Carlos.
Muchísimas gracias, Jaime, un abrazo. Bueno, vamos a ver. Tú sabes, Sofía,
sí,
que hoy es un día para Sevilla importante, porque la duquesa de todos, Cayetana, a la que me da que tú no conociste.
¿O sí? Pues no la conocía, hombre. A ver, lo conoce como cualquier español, ¿no? A través de la prensa, de las revistas del corazón, que fue muy, muy habitual, ya lo sabemos, y lógicamente por su figura histórica, ¿no? Pero no tuve el placer de conocerla.
Pues mira, Sevilla se prepara para el preestreno esta noche de Cayetana, la duquesa de todos.
Ella ha sido hija única, ella ha heredado un imperio. Ella no ha dependido de nadie nunca en su vida, para nada.
Decide que su vida es suya y la va a vivir. Pero vivirla de verdad.
Distinta a todo y a todas.
No se arrepentía de nada.
Bueno, es un documental que ha producido Ábside Media, que nos va a permitir conocer a fondo la figura de Cayetana Fitch James Stewart y acceder por primera vez al archivo secreto de la Casa de Alba, que como puedes imaginar es vastísimo, interesantísimo, apasionante. Es un proyecto audiovisual muy ambicioso porque espera convertirse en el referente de la figura de la duquesa de Alba. Ahora mismo está siendo presentado en Sevilla. Allí está mi querida Inmaculada Jiménez. Inmaculada, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué estás viendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues en estos momentos en el Teatro Cine Cervantes no podía ser mejor el sitio por el sabor que tiene, como sabes, aquí en Sevilla. Se está proyectando un pequeño resumen de ese documental que se va a preestrenar esta tarde. Hace tan solo un momento se ha presentado oficialmente a la prensa. Y Cayetano Martínez de Irujo, el hijo pequeño de la duquesa, el duque de Arjona, nos ha contado algo que desconocíamos. Este es un proyecto, Carlos, que al parecer llevaba años guardado en los cajones del Palacio de Liria. Y cuando Ábside Media se pone en contacto con él, él habla con su hermano y le dicen que para adelante. Nos dice Cayetano que para él es el mejor homenaje que se le puede dar a su madre, un homenaje que hasta ahora nadie le había dado. Y ha señalado una cosa importante en los momentos previos sobre mi madre. Nos ha dicho, se ha dicho mucho, se han emitido muchísimas imágenes, se ha escrito también mucho, pero así no. De esta manera tan perfecta, no. Señala también Cayetano, Carlos, la importancia de esta cinta. Son 90 minutos de duración, recorre, como has dicho, pues la imagen de la duquesa, cómo fue su vida desde su juventud en Madrid hasta cómo vivió y disfrutó aquí en Sevilla, esa ciudad a la que tanto quería. Pero señalaba el duque de Arjona que esta cinta, este documental, es muy importante por varias cosas. Uno, porque demuestra la relevancia de la Casa de Alba, que tiene 600 años de historia. De esos seis siglos, para él, la persona más importante fue Cayetana. Si te parece, Carlos, lo escuchamos un momento.
Vamos a escucharlo, sí.
Yo quería resaltar tres factores por los que tiene tanta importancia la Casa de Alba y la figura de mi madre. El primero es los 600 años de historia y pertenecer a la columna vertebral de la historia de España. En segundo lugar, el haber traído un patrimonio al siglo XXI y haberlo transferido a sus hijos, como ha hecho, en principal al primogénito, que no lo ha hecho ninguna casa de la forma que lo hemos hecho nosotros, y probablemente en Europa muy pocas. Y la tercera es de la persona que estamos hablando.
Bueno, pues este documental podrá verse a partir del 28 de marzo, primero en Canal Sur, después creo que en Netflix, pero sí. Esta noche es el primer pase, ¿no?
Efectivamente, esta noche se va a preestrenar ante 300 invitados, y como decíamos, el estreno mundial tendrá lugar el próximo día 28 de marzo, precisamente el día que se cumplen 100 años del nacimiento de esa figura irrepetible, tan queridísima aquí en Sevilla, que fue doña Cayetana Fitzjames Stuart.
Gracias, Inmaculada, hasta dentro de un rato.
Un beso.
Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Sofía?
Pues mira, vamos a hablar enseguida y a la vuelta de unos consejos con nuestra querida Ana Velasco. Ya sabes que las relaciones diplomáticas entre México y en España han protagonizado un poquito la actualidad en las últimas horas, así que vamos a hablar de curiosidades en relación a los embajadores y diplomáticos.
Ah, qué maravilla, qué maravilla. Eso será ahora mismo, porque ya son las 11:32, 10:32 en Canarias. Ahora hablamos de Leroy Merlin.
Y ahí, hablando de cosas, si nuestras ventanas hablaran, o la pared, o la calefacción, ¿qué iban a decir? Bueno, pues que no consumiéramos tanta energía, que necesitan ayuda. Y qué mejor ayuda que las ofertas de Leroy Merlin para hacer que tu hogar sea más eficiente y ahorrar. Hasta un 20% de descuento en soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar, que te va a servir, que no vas a oír tanto ruido, que vas a ahorrar, solo hasta el 23 de marzo. Así que aprovéchalo. ¿Dónde? En Leroy Merlin, hombre.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa, solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa, con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo.
Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan casco, cinta métrica y un nivel en la mano. Cada día los profesionales de la construcción hacen mucho más que obras. Construyen bienestar. Y en ese trabajo Obramat está a su lado con soluciones completas, marcas líderes al mejor precio, stock inmediato y asesoramiento profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que 2 meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Sofía.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Contigo fenomenal.
Bueno, a ver, que yo le decía a Herrera, esta semana se ha hablado mucho, sí, de esas relaciones México-España. El rey tuvo ahí una pequeña intercepción, bueno, pequeña que no tan pequeña.
Sí, no tan pequeña, frente
a la presidenta de México. Y esto nos hizo pensar, oye, ¿por qué no hablar de los embajadores, de los diplomáticos, ¿no? Muchas veces con ese papel tan escondido, ¿no? Tan secundario, pero que ahí está. Vamos a hablar de curiosidades en relación entre ellos. Y tú me decías, hay una historia de un embajador con una flor. ¿Cómo es esto de que puede cambiar el mundo con ella? Porque hay un embajador ante el Imperio Otomano que fue quien introdujo esa flor que a todos nos encanta, de los tulipanes.
Exactamente. Sabes que además los tulipanes desataron una pasión en Europa brutal, sobre todo en el siglo XVII, porque de hecho costaba más un bulbo de tulipán que una casa. Esto todos tenemos hoy la mente de Holanda con esos campos de tulipanes, uh-huh, y con el cono de Holanda, y es precisamente Países Bajos el sitio donde esta pasión por los tulipanes se desatan. Pero es que, como tú has dicho, era una flor que no se conocía en Europa, el tulipán. Y este hombre, que tiene un nombre imposible, que es Oyer Giselán de Busbeck, era embajador de los Habsburgo, o sea, de la Casa de Austria, en el Imperio Otomano. Y allí descubre esta florecita que llevan los hombres en los turbantes. Y de hecho, tulipán significa literalmente turbante. Ah. No es el nombre de la flor. Él se confunde y en sus cartas que manda a otros emisarios europeos y que manda, claro, a la Casa de Habsburgo para dar cuenta, pues, de todo lo que pasa en la corte turca, de todo lo que pasa en la corte del sultán Solimán el Magnífico, que tú imagínate también qué lugar para estar. Pues él piensa que es el nombre que designa la flor, pero en realidad es el nombre que designa a la prenda de ropa en la que se coloca la florecita. Y por eso nosotros los llamamos tulipanes, pero que en turco no se llaman así.
¿Cómo es de cierto que la primera embajadora del mundo es una mujer? Embajadora, me refiero, española.
Pues así es, aunque parezca curioso, porque estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XV incluso, ¿no? Tenemos que pensar que las cosas no son a veces como las solemos imaginar, y tenemos que irnos a una hija de los Reyes Católicos, a Catalina de Aragón, que todos conocemos por su matrimonio con Enrique VIII. Pero, y el episodio tan triste de todas estas mujeres a las que van a rodar cabezas y demás, ¿no? Pero es que, claro, tienes que pensar que Catalina, cuando estaba en Inglaterra, hubo un tiempo que estaba un poco, que no se sabía qué iba a pasar con su futuro, porque claro, ella se había casado con el hermano de Enrique, que era el heredero, luego iba a reinar, pero enviudó, y no se sabía con quién se iba a casar, si iba a volver a España, si iba a quedarse allí. Entonces Fernando el Católico, su padre, dijo, bueno, pues mientras estás allí, aprovechas y haces misiones diplomáticas para la casa de, para nuestra casa, ¿no? Para los Trastámara y la corona de Aragón. Y efectivamente, Catalina se convierte en la primera embajadora. Es verdad que no es un cargo como podemos entender hoy, ¿no? Pero hace labores diplomáticas y hace labores políticas en favor de la Casa de Austria, ya en la naciente Casa de Austria, ¿no? Y además es que va a ser regente incluso de Inglaterra. Y luego es que tenemos que pensar que en la Inglaterra de Enrique VIII los diplomáticos van a ser súper importantes, porque están en un momento en el que este reino quiere, no sabe muy bien qué va a ser de su futuro, quiere ser una potencia del mundo igual que España, y entonces están entre Francia o entre España. Francia tenía territorios allí. Y hay un episodio diplomático brutal que se llama el Campo de Tela de Oro, que es uno de los pocos momentos de la historia en lo que alguien dijo, vamos a ver si solucionamos este conflicto entre nosotros con palabras. Pero que no se solucionó.
Claro. Oye, ¿dónde situamos un poco el origen de los embajadores? Porque no sé si en la antigua Roma o en la antigua Grecia había embajadores o no los había exactamente como tal, sino que había gente que siempre ejercía esa diplomacia o esas labores.
Había embajadores, no como nosotros los conocemos, es un poco como el caso de Catalina. Es verdad que nosotros hoy podemos darles ese nombre, pero sería un poco ir viajando en el tiempo, ¿no? Los primeros embajadores en Grecia se llamaban proxemos, y era un poco como el consulado hoy. O sea, era gente que vivía en otra ciudad y entonces tú, pues intentaban mantener relaciones con su polis de origen o intentaban que si alguien llegaba y era de, pues imagínate, de Atenas, y llegaba a un sitio que no conocía a nadie, pues podían ir ante estas personas y pues intentar encontrar pues amigos, hospitalidad, consejos y demás. Y también conocemos el caso de algunos embajadores o algunos diplomáticos que tuvieron pues un papel un poco inquietante. Porque ya sabes...
Mandaban a asesinar, seguro.
Ya sabes que, claro, esto de ser un embajador en corte extraña, pues te da cercano a ser espía,
traiciones,
a intereses. Entonces tenemos a Temístocles, por ejemplo, que fue un héroe griego y luego acabó siendo embajador en Persia para Jerjes. Y también tenemos a Alcibíades, que fue un diplomático que iba cambiando de bando según iban pasando las cosas. O sea, primero estaba con Atenas, luego con Esparta, luego con Persia y así pasaba. Eso mismo pasaba en Roma también, que Roma decidió hacer una política de legados, no eran exactamente embajadores, sino que tenían ese nombre y se dedicaban pues a fomentar la paz, en teoría, en realidad, a dar sobornos y a conseguir aliados para Roma, o hacer a través de su misión declaraciones de guerra y que luego Roma pudiese conquistar esos territorios, ¿no? Pero fíjate, curiosamente llegó una embajada cultural, Grecia, griega, cuando ya estaban los griegos perdiendo prestigio frente a los latinos. Y entonces el más destacado embajador griego fue Carneades, que llegaba allí a contar sus cosas de la retórica y a hablar. Entonces, un día defendió la justicia social y al día siguiente defendió lo contrario.
Ah, esto muy bien.
Era parte del método, pues, de ese
padría para político hoy en día.
Exactamente. ¿Ves? Y a los romanos les pareció horroroso. Dijo Catón el Viejo, a estos hay que echarlos. Y a los pobres, efectivamente, les echaron.
Oye, y por dar un salto en el tiempo, ya en el siglo XVI, ¿cómo eran estos embajadores? Porque yo creo que una vez ya se descubrió América, la cosa cambió mucho.
La cosa cambió mucho, efectivamente, porque claro, ya tenemos potencias muy imperiales, ¿no? Hasta ese momento pues habían sido, sí, embajadores, pero un poco más a misiones, que buscaban algo en concreto. Y ahora lo que vamos a tener es gente que ya está en las diferentes cortes, pues haciendo misiones como tal. Y fíjate, tenemos un retrato de unos embajadores franceses, de Hans Holbein, que es un pintor que está en la corte de Enrique VIII, que nos evidencia cómo son de poderosos, cómo son de cultos, cómo son de ricos también. A veces son religiosos, no siempre, pero muchas veces lo son. Y es un cuadro muy curioso porque tiene una calavera estirada como que se ve como en un truco visual. Porque lo que nos dice es, ojo, que sois muy poderosos, pero también estáis ahí puestos a morir. Y fíjate que hay muchos embajadores y diplomáticos que van a ser poetas, que van a ser autores de tratados políticos, filosóficos y demás. Yo creo que aquí tenemos que recordar a uno que es de Murcia, que es Diego de Saavedra Fajardo, que fue diplomático y propagandista para el conde duque de Olivares, que se acaba de publicar una biografía suya ahora mismo, unos mesecitos, que nos cuenta toda la vida de este hombre que fue tan importante con las paces estas de las guerras de los 30 años, de los 80 años que desangraron España. Y que él hace... todos hemos oído hablar de Maquiavelo.
Sí.
Todo el mundo ha oído hablar de Maquiavelo. Pues Saavedra Fajardo fue el Maquiavelo español y fue tan famoso como él. Y de hecho hizo un tratado que era justo todo lo contrario de Maquiavelo. Lo que debe ser la política. Y fíjate, no le conocemos prácticamente.
Ah, pues qué bueno que también lo traigas para conocer la historia interesante de este murciano. Importante para la historia española. Oye, Ana, como siempre, un placer. Te volvemos a escuchar el lunes, ¿vale?
Vale, Sofía, un
disfruta
besito.
Disfruta el fin de semana.
Buen fin de semana.
Hola, Mar.
Estaba yo escuchándoos atentamente. Es que en Murcia, todo lo de Murcia, lo murciánico, nos traen todo lo bueno.
Y también la clase política, fíjate.
Exactamente.
Ay, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque creo que vamos a hablar de cierta relación entre lo que queremos, nuestras pasiones, y lo que se puede seguir con el cuerpo, porque una cosa es lo que nos guste y otra cosa es lo que nos deje hacer.
Los años no pasan en balde, ¿eh? No. Entonces, o adaptamos nuestras pasiones o mal vamos. Luego hay gente muy inteligente que es capaz de hacer este tipo de adaptaciones. Imagínense ustedes esta escena. Una mañana fría en Tres Cantos, al norte de Madrid. El campo Jaime Mata empieza a llenarse de gente poco a poco. Algunos llegan caminando despacio, otros se ayudan con una rodillera, se estiran con mucho cuidado antes de empezar. No es un entrenamiento cualquiera, porque el más joven del grupo ronda los 60 y pico y el jugador más veterano tiene 83 años.
¡83 años!
Se pasan el balón y empieza un partido de fútbol muy especial. Hasta aquí parece todo normal. Lo que pasa es que en las reglas del juego no van a poder correr. Van a andar. Esto se llama walking football.
Es una manera de jugar nueva al fútbol, porque el deporte se adapta a ese nivel de edad, ¿no? A nosotros, para que podamos seguir
así
jugando.
Así es. Mira, este walking football nació en Inglaterra en 2011 dentro de un programa comunitario en Chesterfield, para que aquellos que dejaban el fútbol pudieran seguir jugando, porque claro, cuando vas cumpliendo edad, el hecho de correr te lastima bastante.
Y más con esas distancias que tienen los campos de fútbol.
Y esas velocidades, esos empujones que se pueden dar queriendo o no. Entonces, bueno, pues vamos a conectar esas cinco palabras, Sofía.
Venga, ¿por cuál empezamos?
Venga, pues para describir todo esto tenemos la primera palabra, que sería adaptar, cambiar las reglas para no abandonar el juego, porque es lo que nos interesa. Porque claro, ¿por qué a nadie se le había ocurrido esto antes? Porque si algo te gusta mucho, lo suyo es que lo vayas haciendo. Te voy a contar un ejemplo. Yo me he apuntado ahora a clases de CrossFit, ¿vale? Para hacer fuerza. Bueno, CrossFit, Power.
Tienes valor, ¿eh?
Exactamente, ahí está.
El médico, es que es muy duro.
El médico me dijo, tienes que hacer fuerza. Y dije, bueno, me pilla al lado de casa. Entonces, lo que hacen otros y otras que levantan hierros, pues yo qué sé, te puedo decir 40 kilos, 30 kilos. Yo voy con mis mancuernas de 5, adaptando los pesos a lo que a mí me hace falta. Entonces pensé, si yo no puedo levantar tanto, ¿por qué no levanto menos? Y los entrenadores así te lo dicen. Pues en este caso, adaptar consiste exactamente en adaptar este partido de fútbol en la velocidad, en la estrategia, a otro tipo de movimientos. De hecho, la gente que practica este walking football dice que cuando no puedes correr, el fútbol se vuelve cabeza. Es decir, eres como tu propio entrenador.
Vamos con la segunda palabra, con salud.
El deporte que funciona como medicina, esto no lo digo yo, lo dicen todos los médicos, que evidentemente la salud pública lo que dicen es que el problema del siglo XXI es el sedentarismo en la población mayor. Manuel de la Peña es cardiólogo, he estado hablando con él, él lo explica perfectamente.
El deporte crea sentido de pertenencia porque al realizar deporte en grupo mantienes conexión social, haces amigos, mucho más fácil salir a caminar con un grupo de gente donde lo que estás viendo son hábitos saludables en grupo. Y ese sentimiento de pertenecer a un grupo que toma decisiones saludables, lo que hace es favorecer que tú hagas lo mismo que hacen ellos.
¿Por qué has escogido, Mar, la palabra tiempo?
Bueno, la palabra tiempo es que, mira, el tiempo cuando nos hacemos mayores, lo dicen los expertos, lo dice la psicología del envejecimiento, se percibe de una manera completamente distinta, porque desaparecen los proyectos, los días se vuelven repetitivos, entonces la actividad que se genera es tan monótona que el tiempo pasa como muy despacio. Sí, al walking football, que es lo que están haciendo estas personas mayores, estos señores maravillosos, se les introduce un nuevo ritmo, pues el martes hay entrenamiento, el jueves hay partido, el mes que viene hay un torneo y el tiempo se percibe como un regalo maravilloso. Hemos querido hablar con Manolo Lama, nuestro fantástico compañero de deportes, para preguntarle qué le parecía a él este walking football.
Decía Rogelio, un mítico extremo del Betis, que correr era de cobarde. Que al fútbol se juega con calidad. ¿Qué pasa? ¿Que ahora juegan andando esta maravillosa iniciativa de walking football? Pues me parece muy bien. Si lo importante es llevar la pelota al otro campo y a la otra portería, sin correr, tocando, haciendo paredes, tirando desmarques, moviéndose lo justito y al final embocando. Me encanta. Lo de correr ya lo dijo Rogelio, es de cobardes.
Exactamente, correr es de cobardes, hay que jugar andando, que sería la siguiente palabra, porque jugar nos ayuda a vivir mejor, a crear vínculos y que eso nos produzca muchísima alegría. José y Arsenio no han dejado de jugar al fútbol. José tiene 81 años, Arsenio tiene 83. Son dos de los jugadores que van a Tres Cantos a jugar sus partidos de walking football y los tenemos aquí con nosotros, Sofía.
Ah, hola, José. Hola, Arsenio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Sí.
Hola, buenos días. Buenos días. Gracias.
Oye, José.
Es un placer estar.
Es un placer para nosotros tenerles aquí.
Oye, vosotros en algún momento, no sé si por quién quiere empezar, si José o Arsenio, ¿habéis dejado de jugar al fútbol? O sea, ¿cómo empezáis a practicar esto del walking football?
Bueno, mira, yo soy el más joven de los dos, tengo 81 años y yo prácticamente desde que tengo uso de razón no he dejado de practicar el fútbol. He sido aficionado, he sido jugador, tengo el carnet de entrenador de segundo nivel y he estado jugando prácticamente todas las semanas hasta los 69 años en Pozuelo de Alarcón. Lo que pasa es que se me acabaron los contrarios. Llegó un momento en que no encontraba gente para enfrentarme a ellos y entonces tuve que hacer una pausa hasta los 79 años aquí en Tres Cantos, que por culpa de un buen amigo y un buen compañero tuvo la iniciativa de crear un equipo de fútbol andando. Y la idea me pareció estupenda, porque como muy bien habéis descrito, el fútbol andando no es velocidad, ni es rapidez, ni es fuerza, ni es potencia. Es simplemente tener calidad, tener precisión y tener movilidad y, sobre todo, volver a congeniar con un grupo importante de amigos que tienen las mismas ideas deportivas y los mismos gustos.
Oye, José, ¿no encontró usted contrincante hasta que dio con Arsenio, que tiene 83 años y también juega a walking football?
Sí, bueno, Arsenio es que se animó porque me vio a mí.
Anda, mira. Arsenio es el mayor.
Sí. Arsenio me vio a mí y dijo, hombre, y yo con las cualidades que tengo, aunque tengo 2 años más que José, yo también puedo hacerlo.
Oye,
y efectivamente, también puedo hacerlo.
Arsenio, ¿hay algún momento del partido, no sé, un pase, un gol, una jugada, un fuera de juego, en el que usted olvide la edad que tiene y vuelva a ser Arsenio, ese Arsenio que jugaba al fútbol de joven?
Sí, pues efectivamente, yo un poco al contrario que José, estuve en el Pardo, fui capitán del equipo durante 5 años y bueno, pues dejé el fútbol a los 29 y un compañero de universidad, Manuel, de universidad, que también voy a universidades mayores.
¡Qué fantástico!
De segunda carrera. Y entonces dije, ah, pues, ¿qué es eso de walking football? Digo, ah, pues voy a ir a verlo. Dice, bueno, tráete las botas. Digo, pero sí, yo qué sé, si yo dejé el fútbol a los 29 años y luego fui a la que me llevaron al Pardo para conmemorar los 25 años del club. Y digo, a ver si encuentro. Y bajé al rastrero y vi unas botas, Federación de Fútbol de Madrid. Y digo, bueno, entonces, pues volví a Tres Cantos, como digo, por mi amigo de la universidad, y me encontré, pues que todavía tengo salud, yo gracias a Dios por mi salud, y me encontré con un grupo de amigos y con un fútbol pues que era diferente. El lema es, no corras que es peor.
Arsenio, iba a decirle que se apuntó a extraescolares, después de la universidad se apuntó al fútbol de las extraescolares. Oye, yo no sé quién mete más goles, porque no sé quién juega de delantero.
Habla tú, Arsenio, habla.
Sí, no, yo creo que lo mete más José, que está más en punta, pero yo estoy por el medio, que es como decía don Pedro Escartín, antiguo seleccionador nacional y árbitro famosísimo. En el centro del campo es el estómago del cuerpo.
Claro, claro, claro.
Lo importante es que hace buen equipo.
Claro. Yo corto el balón en el medio, ayudo un poco la defensa y le paso el balón a José para que pueda hacer los goles.
Fíjate,
y si alguna vez puedo yo llegar, pues también lo intento.
A mí lo que me gustaría, José y Arsenio, es que a Sofía y a mí nos inviten un día a ir
a verles y animarles.
A Tres Cantos.
Bueno,
¿va bien el equipo, bien o no?
También es jugadora.
y también lo podemos hacer andando, es lo bueno que tiene esto, ¿va?
Sí, tener en cuenta que en esta modalidad de fútbol walking, de walking fútbol, también hay partidos mixtos de hombres y mujeres. Hay mujeres que también lo juegan, ¿me entiendes? Sí. Y lo hacen bastante bien.
Claro, porque
bien,
esto además iguala mucho la condición física, es así.
Efectivamente. Mira, yo cuando empecé con esto, analicé cuáles eran los puntos importantes para hacerlo bien. Y para mí hay tres puntos importantes, que son la precisión,
Iba a decir que no vamos a tener mucho tiempo para contarlo, así que pues yo un día entonces, le voy a invitar para que me dé las claves de este deporte, sí, porque es que se puede practicar aunque sea uno más joven de 65.
Pero yo estoy mucho más cerca de la edad de ellos que o sea, yo sí que voy a ir.
Es que yo me quiero apuntar a esto, ¿eh?
Hombre, mira, lo ideal sería, para mí, sería practicarlo a partir de los 60 años, ¿eh? Uh-huh. Porque si no, pues hay mucha diferencia entre gente, por ejemplo, de 50 o 55 y gente de 70 o 75.
Pues José, vamos a ir.
Lo primero, animar el equipo de Tres Cantos, y si nos dejan tirar por lo menos a portería un par de veces, a ver qué tal se nos da, ¿no?
Yo andando me cuelo.
Cuando queráis, y seguro que lo vais a hacer muy bien.
Os mandamos un abrazo enorme a los dos, que sigáis teniendo tantas ganas de practicar este deporte, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en Cope.
Gracias a vosotros
hay otro tema importante.
Que lo disfrutéis mucho. Me los quiero imaginar yo hablando al mismo tiempo que están jugando al fútbol. Me tienen toda la pinta, ¿eh? Estos son como yo, que salgo a correr y le doy la lengua.
Gracias, Mar. Hasta la próxima semana.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en Cope y escríbenos.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas, desde financiación a tu medida hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos exclusivos, viajando en grupos reducidos y con salidas cerca de ti. Consulta condiciones, reserva con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Dudas. Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puedes ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían, pues, encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.